me buscas tú a mí, me podrás encontrar. Bueno, bienvenidos amigos y amigas, estamos ya en el episodio número 121 de Con el Calzón por Fuera. Mi nombre es Neto Rivera y aquí también se encuentra presente
Claudio Cuevas.
Y por si fuera poco y no les va a estar este par de cretinos, se encuentra el verdadero atractivo de este show que se llama
Ledecan.
Y además tenemos un invitado especial en el estudio que se llama
Chacho.
Chacho es igual de expresivo que Claudio Cuevas, o sea, nótese. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien, Chacho. ¿Y cómo te ha tratado la vida? Bien. ¿Qué planes, qué proyectos tienes? Me voy. ¿A dónde, Chacho? O sea, tiene uno que sacarle las cosas así con tirabuzón, señores. Como pues si sí. Fuera un interrogatorio de una mujer, de una esposa enojada. Así hay que tratar al Chacho. Así hay que tratar a Claudio Cuevas también para que colabore en este programa.
No, bueno, hay que decir que Chacho fue el afortunado ganador de hicimos un concurso.
¿Cuándo? Tu mentira.
Y compró todos los boletos.
Chacho, sí,
fue el único participante.
De hecho, fue el único participante.
En el concurso imaginario de Claudio.
Y bueno, y ganó un viaje desde... ¿En qué ciudad vives, Chacho?
Senderos, Coahuila.
¿En Torreón?
Desde Torreón, Coahuila viene, le pagamos todos los gastos.
Claudio Cuevas, este show se graba en Torreón, Coahuila. ¿Cuál es el premio? Verle las piernas y las nalgas al edecán. Más que bien merecido el premio, está bien.
Ahí está, bueno, para que veas
bien. De nada, Chacho, de nada. Acá. Bueno, Chacho Grijalva, por si ustedes no lo conocen, es un gran artista lagunero que saca sus fanzines y le... ¿Dónde más te han publicado? Una vez salió una entrevista tuya en Vice, ¿no? Sí. A ver, pero póngale micrófono, por favor.
Sí.
Sí, ¿ya ven cómo es de expresivo el muchacho? Traes un proyecto también en una revista, estás colaborando con varios colegas tuyos, ¿de qué va eso?
Bueno, tenemos como una editorial.
Ajá.
Y... pues invitamos a gente de Latinoamérica y de todo el mundo a participar con nosotros.
Entonces, ¿pero hacen cómics?
Hacemos cómics, sí, underground.
Cómics underground. Bueno, y Chacho, a lo mejor alguno de nuestros escuchas, de los dos escuchas que tenemos, a lo mejor alguno de los dos le interesa comprar el material. ¿Cómo se llama la editorial? ¿Dónde se puede conseguir? ¿Tienes alguna página? A ver, cuéntanos, por favor.
Pues tenemos unas páginas de Tumblr y... Muchas en donde pueden ver nuestro material y también pueden comprarnos en línea y ya pues les llegaría a su casa. Así que les paso el link.
Oh, muy bien. Miren, amiguitos, aquí el equipo técnico de Con el Calzón por Fuera, que son tan, pero tan eficientes, ya acaban de escribir aquí abajo, aquí donde está el botoncito de play, ahí ya está la liga para la página donde pueden ustedes comprar el material de Chacho Grijalva y de sus colaboradores, colaboradores, panamericanos. Bueno, pues ya saben. Entonces, Claudio Cuevas, gracias Chacho por participar. Le damos la bendición a Chacho todos juntos y con tu espíritu. Sí, esta misa ha terminado. Gracias, Chacho. Podéis ir en paz. En paz. Bueno, Claudio Cuevas, vamos a hablar ahora de cómics, no underground, sino del mainstream, porque somos unas vendidas, es lo que somos, unas vendidas, unas prostitutas del cómic.
Bueno, tú serás, Neto, yo cómics, paso.
Sí, bueno, la de Cano, ella es un alma libre.
Bueno. No, pero vamos a hablar entonces de las noticias, Neto. ¿Tú traes alguna noticia?
Acabo de hablar como media hora, Claudio Cuevas. ¿Quieres que siga hablando? Pues, el público se va a enfermar de mí.
Tú eres la estrella, Neto. La gente viene a verte a ti.
¡Ande, por favor! Que te lo crea otra persona, otro perro con ese hueso.
Yo nada más hablo para darte así chance, así como que recuperes un poco la voz. Y es como en los conciertos. Como en los conciertos que el cantante se esconde tantito para que el baterista toque dos minutillos mientras el cantante... va y se toma tantita miel o algo así para recuperar la voz y regresar, nadie va a ver al baterista.
Ay, Claudio Cuevas, por favor, te voy a regalar un libro de César Lozano para que mejores tu autoestima y te calles la boca.
Bueno, bueno, a ver, mi noticia es, se anunció ahora esta semana que es que no es como un evento, sino ya ves que cada septiembre DC ha estado haciendo algo diferente. El primer septiembre de los nuevos 52
What the...
fue el mes de los ceros.
¿Sí?
Que todos los cómics fueron un número cero, que era como un origen del personaje. ¿Cierto? El segundo fue ahora el de los villanos. El
¡basura!
Mes de los villanos. ¿Te acuerdas que fueron las primeras portadas en 3D que sacaron?
Había otro eventillo, no evento, que era What the F, que pasaba algo en la... La portada era como que extendida, desdoblabas, así es un flip, no un flip.
Sí, cierto.
Desdoblar, ¿no? Un folding.
Sí.
Entonces veías qué es lo que estaba pasando realmente en el cover.
Sí, que venía algo así como que raro. Y ahora anunciaron lo que van a hacer ahora en el septiembre del 2014.
Ajá.
Que igual, como el año pasado las portadas 3D fueron así súper exitazo, este año lo van a repetir, pero ahora va a ser con una historia que se desarrolla 5 años en el futuro.
Por favor, DC, no puedes ni siquiera organizar tu universo actual, quieres irte 5 años al futuro. Ya lo intentaron una vez y resultó ser un fraude. ¿Recuerdas?
¿Cuál? No, fue una vez que hicieron un año después.
Sí,
¿no?
Un año después.
Pero entonces... no fue, digo, el... Y ves que sacaron, ese fue cuando sacaron el cómic de 52, que era donde se contaba lo que había pasado en ese año.
Sí.
Estuvo decente, estuvo buenazón.
Si tú dices, Claudio, tú te dedicabas a vender cómics en ese entonces, seguramente bueno, sí te debería de haber importado mucho.
Y fíjate que hablando de eso, aparte, ¿ya has visto que, bueno, junto con esto anunciaron que hay va a haber una tercera serie de semanal? Ya ves que es lo que han estado anunciando últimamente. La primera fue la de Batman Eternal.
Sí, y luego Future's End.
Future's End. Y para esto de evento del que te digo que va a ser 5 años en el futuro, va a estar ligado con el Future's End y con otra serie semanal que van a sacar.
Ay, DC Comics. Y te preguntas que por qué... ¿Por qué hablo como boleco otra vez? Y te preguntas que por qué... Por R con R cigarro, rápido corren los coches del ferrocarril. Y te preguntas que por qué la industria del cómic va en picada rumbo al carajo.
¿Por qué?
Por culpa de estos babosaditas y los mega eventos de Marvel que no entretienen ya absolutamente a nadie.
Bueno, por lo menos a mí se me hace interesante esto de las series semanales.
Claudio Cuevas, esos los estás descargando de manera ilegal. Imagínate que los estuvieras comprando. No te gustaría nada eso, Claudio Cuevas.
Sería comprar cómics, 4 cómics al mes.
¿Y todos,
o sea,
los
lo
demás?
Que pasa es, lo que pasa es que sí, ese es el problema, que te tienes que, ¿cómo se llama? Básicamente como que nada más dices, nada más esto es lo único que voy a comprar. Digo, hay gente que sí compra más de 4 cómics al mes, pero si no tienes mucho presupuesto, sí es como que nada más te vas a dedicar a esa serie. Ese es el problema, pues.
Sí, bueno, ahora imagínate, 3 series semanales.
Bueno, no las tienes que comprar las 3, a lo mejor nada más eres, si eres fan de Batman, pues tienes una para Batman. Si eres fan de, no sé, de la liga, pues vas a tener el otro.
Y si eres fan de tirar tu dinero, pues todos.
O sea, ¿no? ¿Tú qué te quejas? Si a ti es lo que te sobra, o sea...
Lo que no tengo es tiempo para leerlos, Claudio Cueva.
Te juzga por tu riqueza,
aparte,
Neto.
Exacto, no seas discriminador con los ricos. No seas así.
Por eso es amargoso.
Y te vas a ir al infierno si sigues así, Claudio Cueva, ¿sabes?
Bueno, está bien.
Hoy vengo muy agresivo, me siento como Lara Croft de sus videojuegos, que todo lo resolvía con violencia.
Bueno, eres neto.
Saltando para atrás y violentando no solo las leyes de la física y sus senos, sino que violentando todo su entorno. Ay, que la paz de los monjes budistas estiva con sus pistolas.
Okay, bueno.
Me siento así de transgresor. Discúlpenme si he estado gritándoles mucho. Si ustedes vienen en el microbús con sus audífonos, con sus auriculares, con su casquete, y yo les estoy gritando, les pido una disculpa, amiguitos. Fin del comunicado.
Muy bien.
Soy bien gente, ¿se dan cuenta?
Sí. No,
soy super nota, hello.
Se nota, Neto. Bueno, y luego, entonces, ¿cuál es tu nota? A ver, tu noticia, pues, ya que no te gustó la de DC.
No sé, póngale el prompter porque no me acuerdo.
Wow, Neto, por favor, tú dijiste que ibas a hablar de...
Ah, sí, cierto. Gracias. Va a haber un crossover que igual va a ser basura, pero muy probablemente vaya yo a comprar, no a descargar de manera ilegal. No, señores, yo no autorizo eso. O a lo mejor sí háganlo, pero y luego compren lo que sí les guste. Va a haber Claudio Cuevas, Edecán y Chacho, y amiguitos, me estoy aquí agotando de tanta persona. Amiguines, va a haber un crossover que se va a llamar Super Secret Crisis World. O sea,
Cartoon Network Star Assemble.
¿Qué tal? Es el crossover de IDW con todas las estrellas del Cartoon Network. Ed y Ed, las chicas superpoderosas, el Samurai Jack, el Ben 10 y en este Dexter's Lab van a pelear contra el enemigo de Ben 10, el cual desconozco porque lo odio. Aku, el enemigo de Samurai Jack, Mojojojo o Mojoyoyo, como le decían en inglés, y contra el flaquito cabezón que no recuerdo cómo se llama, que sonó muy sugestivo, pero no,
el enemigo de Dexter.
Sí. Va a estar igual y va a ser una ridiculez, pero es una ridiculez que yo quiero presenciar, Claudio Cuevas. No sé ustedes, amiguitos, si les llama la atención, si no les llama la atención, coméntenos, por favor.
Fíjate que puede estar interesante, pero es que a mí estos crossovers que luego hacen los de IDW, luego no me laten mucho. ¿Te acuerdas que una vez reseñamos uno que era como de zombies o algo así, de vampiros? Y que iban a ser así como que... con las tortugas ninjas, sí. Y luego que con los Transformers y que con no sé quién.
Con Viaje a las Estrellas.
Ándale, o sea, que no estuvo tan chido. Ahorita está uno que es los Archivos X, igual, con las Transformers, tortugas y no sé quién más. Como que a veces no están tan interesantes. Ojalá este sí esté bueno, porque cuando es así, si es así como que de humor, donde se estén burlando de Marvel y DC, sí va a estar chido. Si lo toman así como que más en serio, ¿no?
Sí, pues es Guerras Secretas con las guerras, con la crisis, súper chido. Uh-huh. Va a empezar este junio, va a estar escrito por Louis Simonson y va a estar dibujado por un tal Derek Charm. Ya les dije, empieza en junio, IDW, hagan sus provisiones, nenes. Esas son las noticias que tengo yo por este día. No sé si usted, Edecán, tenga alguna noticia que dar.
No.
Usted, señor Claudio Cuevas.
No, tampoco.
Bueno, pues prosigamos con las reseñas.
Pues sí. Prosigamos con las reseñas entonces.
Bueno, el primer tomo, edición que vamos a reseñar el día de hoy se llama Undertow. Es el número 1. Está publicado por Image Comics. Tiene un precio de portada de $2.99. Y Undertow, Claudio Cuevas y amiguitos, significa resaca. No resaca de la que les da después de que se pegan una mega borrachera al día siguiente, la cruda en México, la goma en otros lugares de Latinoamérica. No ese tipo de resaca, sino la corriente marina que te jala, que te jala hacia lejos de la playa, lejos de las orillas. Bueno, Undertow significa eso, resaca. Está escrito por Steve Orlando, el cual tiene 28 años, chavito, jovencito, vive en Albany, en Nueva York, estudió en Utica, también en el estado de Nueva York, y estudió en Rusia.
¡Órale!
Es enólogo, o sea, sabe mucho de vinos. Escribe para una editorial, what the fuck.
Es borracho profesional.
Básicamente, de que se llama 215 Inc. ¿Tú conoces esa editorial? ¿Alguien conoce 215 Inc?
Bueno, suena. ¿Qué ha publicado?
Nada que yo sepa, no sé. También dice él que trabaja para Image, pero no recuerdo haber leído nada de él. Y que para DC y Vertigo, que tampoco recuerdo haberlo visto jamás, nunca.
No, no me acuerdo.
¿Qué les dije? 215 Inc, tinta 215, va a publicar un cómic que ya tiene hasta todo listo, que se llama Kitchen Witch, la bruja de la cocina. Pues no sé ni de qué va. Vamos a ver, porque vamos a terminar la reseña y luego se me hace que nos van a quedar ganas de sí leer Kitchen Witch.
Okay.
Está dibujado por, agárrense, Artyom Trakanov. Artyom Trakanov, que es un ruso, que también, como todos los rusos, bien estereotipado, todos los rusos les gusta un chorro el vodka. O sea,
se lava los dientes con vodka. Vodka.
Sí, 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 de que, ay, me duele la garganta, gárgaras con vodka. Y que...
Y que, ay, me voy a echar un cerealito, pues, vodka.
Sí, así, todos los rusos, todo el mundo lo sabe, o sea,
de hecho, vodka. Cuando abres la llave en Rusia, sale vodka, no sale agua.
Por supuesto, Claudio Cuevas, todo el mundo lo sabe.
Bueno, digo, por si no sabían. O sea, eso lo dijeron ahora en las Olimpiadas, era una de datos curiosos.
En Sochi, ¿verdad?
Sí.
Oye, bueno, dice este señorito que la industria del cómic en Rusia, básicamente, pues no existe. No hay.
Este mira que Putin es un... no le gustan los cómics y pues no hay.
No le gusta ni el Pussy Riot ni le gustan los cómics. Entonces, pero sí tiene un webcómic que está en ruso y por lo cual, a menos que sepamos hablar ruso y escribir y leer cirílico, pues no vamos a entender, ¿no?
No, neto.
Se llama Matt Blade. Ya ha trabajado antes con este Steve Orlando en un cómic que se llama Los Nobodies. Nobodies. Nadie es.
Ah, ese sí es de Image, ¿no?
Ah, pues bueno, entonces sí trabajó. Creo. ¿No mintió el Steve Orlando?
O es de Image o es de Vértigo, sí me suena el nombre, ¿eh?
Bueno, este Bebe Vodka tiene 26 años y está viviendo en la ciudad de Novosibirsk.
Ajá.
¿Ya?
¿Por dónde es esa ciudad?
Yo acabo de saber, Claudio, ¿cuándo viste cara de Google Maps o qué?
No, yo, porque ese hombre de mundo. Yo dije, neto ha de haber ido de mochilazo por ahí.
Claudio Cuevas, a países excomunistas suelo no ir.
Ok.
Me huelen lo capitalista, ¿sabes?
O sea, pero puedes llegar y decir, sí, ok, o sea... ¿Qué pasa aquí? O sea, ¿qué pueblito tan pintoresco?
Voy a poner un McDonald's. ¿Les gusta la idea? ¡Oh, odiamos tu estúpida idea! Va a haber vodka. Amamos tu idea, camarada.
Ahí está, ¿ves? Yo por eso decía.
Sí, está bien. Bueno, Claudio Cuevas, ¿de qué se trata esto? Por favor, cuéntenos con su labia que seduce. Cuéntenos, por favor.
Mire... A ver si me acuerdo. No, básicamente es acerca de una civilización. Es que
es la Atlántida. Acuática, es la Atlántida.
Bueno, Atlántida. Viven, o sea, obviamente viven bajo el mar.
Ay, aquí abajo hay una fiesta. No tiene comparación. Muy lejos no puede ser. Bajo el mar. Bajo el mar. Deténganme, estúpidos. ¿Quieren que la cante toda?
Toda, vamos.
Claro,
vamos.
Toda. ¿Eres feliz? Pues no, porque ni me la sé. Y sí, cada que dice alguien bajo el mar, yo voy a cantar esa canción tan jovial que me llena de gozo el alma.
Pero entonces, como te decía, es una civilización que vive bajo el mar.
Acá abajo hay una fiesta. No tiene... Ah, ya, Claudio Cuevas, por favor.
Bueno, bajo el agua, pues.
Mientras le siga diciendo que ya lo va a seguir diciendo. Nah, es Claudio.
Bueno, viven bajo el agua. Ajá. Y según lo que entendí, está centrada en un personaje que es así como que el hijo de alguien muy importante.
Se llama Ikunu Alal.
¿Ese es el chavo?
Ikunu Alal.
Bueno, entonces él...
Es un bobo niño nice.
O sea, que su papá le ha resuelto toda su vida y la ha decidido por él, ¿no?
Muchos como siempre, como él, siempre hay. Uh-huh. Es un bobo niño nice.
Y entonces, en un punto de la historia de esta civilización, hay un rebelde que está, que ataca, ¿no? Ahí a donde viven.
Así es, un rebelde es considerado por la civilización Atlante como un terrorista. Ellos tienen una civilización bastante frívola, según nos dan a entender los atlantes. A este chavo nació en un penthouse, fue el doctor al penthouse, estudió siempre en escuelas privadas, le consiguieron una esposa super mega wow, siguió oliendo pescado. pero era wow. Entonces, pues todas las mujeres, ¿no?
Nel.
¿Cómo no?
Nel.
Sabe a pollo, pero huele a pescado.
Nel.
Okay.
Bueno, ¿qué? Sí, sí.
Más bien, ustedes quedan oliendo a pescado, pero porque es la mezcla de los fluidos, pero la mujer no huele a pescado. Bueno, las que no se bañan, sí, ¿eh?
Sí, sí.
Pero Ledecán, no.
Huele a rosas, Ledecán, no que me conste, no que le haya olido los calzoncillos.
Muy bien, porque no uso.
Oye, bueno, entonces sí, es considerado un terrorista y este chavo, este bobo niño nice y Kinu Alal se enrola. No se va de rol, se enrola al ejército para hacer un acto de rebelión contra sus padres.
Uh-huh. Exacto.
Ya, perdón por interrumpirte.
No, pues sí, y pasa esto. Hasta ahí está así como que la historia normal. A mí, bueno, me llamó la atención. De ahí salen en una navecilla, ¿no?
Sí, bueno, el terrorista este, o libertador, no sabemos qué es, se llama Redum Anchargal. Sí, no, los nombres no tienen ningún sentido para nosotros porque no tienen por qué. No somos atlantes. Ni siquiera le vamos al Atlante, el equipo de fútbol.
Entonces, te digo, después de una batalla y que este cuate se va con estos...
¿Quién se va?
Con el... Ay, bueno,
con Redumar Chargal.
Con él, ándale. Están en una nave que sale a la superficie y ellos comentan ahí que tiene mucho tiempo que ninguno de los atlantes sale a la superficie, traen su trajecito este... con agua, con su casquito con agua.
Sí.
¿Verdad?
Y... ¿Por qué dónde viven?
¿Dónde viven, Claudio?
Bajo el mar.
Ay, mejor pongan la música ya. Aquí abajo hay una fiesta.
Es que lo que no saben es que cuando Neto empieza a cantar se agarra la cintura.
Muy lejos no puede ser. Prosiga, Claudio Cuadros, perdón. Salen a la superficie.
Y ahí se encuentran que es, o sea, el punto, ahí es donde nos damos cuenta que en la historia de los terrestres, de los habitantes del terrestre, es como que en los inicios de la civilización humana, ¿no? Apenas sí. Hay tribus que se están reuniendo para cazar y todas esas
ya
cosas.
Ya tienen herramientas y utensilios. Ajá. Y los atlantes están sorprendidos. ¡Míralos! ¡Ay, qué tiernos!
Mira, son como animalitos.
Son como animalitos. Tienen... ¡Valen mil! ¡Vamos a poner un albergue!
¡Sándale! Vamos a
rescatarlos. No cooperas para la Cruz Marina... Pero aquí andas queriendo poner albergues, estúpida, y le pegan en el casco acuático. Bueno, no pasó, pero podría haber pasado.
Uno se imagina que pasan sí. Ese tipo de cosas, ¿no? Y total, porque estos cuates son así muy avanzados, digo, tienen así como una navecita espacial y sus trajecillos que les permiten andar. Y básicamente ya después, lo que ellos andan buscando es como lograr evolucionar para poder convertirse primero como que en seres anfibios, ¿no?
Sí.
Entonces quieren buscar ese trazo de DNA, ese pedazo de DNA que los pueda hacer anfibios y buscan a una criatura que ellos han oído que es anfibio.
Recuerden, amiguines, que la teoría de la evolución científica, no la religiosa, dice que el origen de los hombres dice que venimos del mar. Entonces, sí. Eran atlantes y luego se hicieron anfibios y luego salieron los humanos. Parecería ser, en base a esta historia. Entonces,
no, bueno, aquí ya los humanos ya están.
No, por eso, pero evolucionaron de atlantes. No lo mencionan, pero yo soy bien listillo.
Sí.
Soy astuto como serpiente.
Bueno, porque en este momento están los atlantes y están los... ¿Qué serían? Es que... ¿Cómo se llama? ¿Homo sapiens? ¿Ya? ¿Antes? ¿Homo habilis?
Oh.
No sé exactamente, pero yo creo que alguno de esos será.
La de Cana. Entonces, acaba de traer otra vez los chicles Bubilicio. Gracias.
Muy bien. Entonces, eso es lo que básicamente se trata esta historia, ¿no? Ellos van a empezar a buscar esto. Y pues vemos ahí la interacción entre el rebelde este, el niño rico y otros personajes que salen.
Es una historia, yo siento que es un poco crítica a nuestra sociedad actual, que vivimos tan ensimismados en progresar, producir, que estamos perdiéndonos un poco el sentido de la vida misma, que no es nada más producir y consumir. es un poco crítica esto, es un poco también temática política, porque la teoría de este señor Redum Archargar es bastante poderosa y tiene una postura política muy firme. Me gustó bastante, deja unas posibilidades muy muy amplias para desarrollar. Los diálogos son buenos. ¿Qué te pareció el dibujo, Claudio Cuevas?
Me pareció bien, así nada más. Tengo una duda, ¿este cuate no había dibujado antes en Trofet?
No.
¿No?
Ah, okay.
No.
Ok.
Bueno, este chocolate no me deja hablar, ahora no estoy de tu papá, es que es delicioso. Bueno, bien. Entonces, sí me gustó bastante, lo veo como una serie que puede ir muchísimo muy lejos. Hablaría de política, de exploración, de ideales, de libertad. El dibujo es sui generis. Yo no había visto algo. Sí había visto algo similar, pero realmente yo no siento que sea ni influenciado, porque recuerden que pues allá a duras penas llega la internet. No es cierto. pero no creo que sea muy ávido a los cómics gringos. No sé, no he platicado con él, ¿verdad? Porque pues no hablo ruso.
Muy bien. Fíjate que a mí me... No te voy a decir que no me gustó, pero tampoco se me hizo muy atractiva. No se me antoja así como para seguirla leyendo. Me recordó por momentos tanto a series como la de The Wake. Uh-huh. ¿Sí? De esta de Vertigo que hablamos.
Se parece, ¿verdad?
Sí. Y también me recordó esa parte de la historia que estuvo contándose de Aquaman, donde estaban hablando de los que eran como pirañas que vivían en el fondo del mar. Entonces, como...
Pero la historia no tiene nada que ver.
No, pero bueno, o sea, como que... No sé por qué cuando la estaba leyendo me venían a la mente esas dos, tanto de Wake como esta de Aquaman y...
Digo, ¿y Sebastián el cangrejo no?
No, neto. Entonces, te digo, no me enganchó completamente. Así como que quiera seguir leyendo qué pasa, no. Si tú me platicas, te escucho.
Ese es un gran problema que yo le veo a este cómic.
Si tú me platicas, hago como que te hago caso.
Anda, baboso. Mira, te voy a dar una patada en la espinilla. Vas a llorar como una mujercita. Bueno. No es cierto, ya te perdoné, soy bien gente, ya te dije.
Muy bien.
Entonces, te digo, yo le veo ese problema porque le veo gran potencial. Sin embargo, este número uno no le favorece nada, no engancha. No dices, ¿pero qué va a pasar la próxima semana? El próximo mes. Ay, ¿qué va a pasar dentro de dos meses? No.
Sí, porque la última página que se supone que se queda así como en un cliffhanger. Entonces, no, la verdad, no es lo suficiente así como que para que... Como dices tú, yo siento que eso es lo que le faltó, que a lo mejor no hay ese enganche con los personajes como para que tú quieras saber si están en peligro, si van a lograr sus objetivos o qué. O sea, como que sí, él pretende hacer que tú te... que tú los conozcas, por lo que te cuenta al principio de la vida de la vida de este cuate, del rico, pero no logra que tú ni simpatizas con él, ni lo odias, ni nada. Simplemente estás viendo la vida de
alguien. Sí, un espectador, pero de algo... Es como ver el canal del Congreso. Dices, va a estar interesante.
En algún momento se van a agarrar a golpes, pero nada más estás esperando y nunca pasa, ¿no?
Sí, qué pena. Es por ello que yo le doy 8 de calificación, 8 partes de mujeres.
Sí. Yo le daría un 7.5.
Qué rudo.
Pues, no, te digo, no se me hizo tan atractivo.
Bueno, Claudio Cuevas, déjame paso la salivota, perdón. Es que este chicle está delicioso. ¿Dónde los consiguió, Edecán?
En el Oxxo.
¿En serio?
Gran patrocinador de nuestros chicles Bubblegum Rosas.
Wow. Gracias, Oxxo, gracias por existir. Porque en Oxxo quieren vernos feliz.
Muy bien.
Bueno, entonces el siguiente cómic a reseñar es Tomb Raider. Yo cuando estaba estudiando inglés siempre batallaba. Pero ahí dice Tomb, pero se pronuncia Tomb. Pero ¿por qué U? Si ahí dice O.
Yo digo Tomb Raider.
Que tú eres gente, ¿entiende?
Bueno, Tomb Raider, número uno. Tiene un precio de portada de $3.50. Está publicado por Dark Horse Comics en colaboración con Crystal Dynamics y Square Enix, que son productores de videojuegos super famosos, super chidos.
Super hello.
Son super hello, son algebraicos, me atrevería yo a decir.
¡Órale!
Este cómic está escrito por Gail Simone, una gringa que se le conoce por escribir Birds of Prey. ¿Recuerdan Birds of Prey?
Sí.
En Warner Channel. Bueno, Secret Six, que era un cómic muy bueno y muy querido por la crítica. Y por escribir el muy infame Batgirl, Batichica, que la corrieron miserable e injusta e indebidamente del título. Y luego cuando dijeron, chin, la cagamos, a contratarla. La contrataron, regresó ella nomás porque pues debía todavía unas mensualidades del Buen Fin, todavía las debía. Todavía de lo que había comprado en el Black Friday todavía debía. Entonces dijo, no, pues hay que sacar para los frijolitos, ¿no? Y pues por eso regresó a trabajar en Batgirl, no por convicción ni porque la hayan tratado muy bien. Bueno, actualmente ya está trabajando, como les digo, en la Dark Horse, escribiendo esta adaptación del videojuego al cómic Tomb Raider.
También está
Las
en
Las Aventuras de Lara Croft.
Red Sonja.
En Red Sonja, exactamente. ¿Y con quién está? ¿Con Dark Horse también?
No, ese es Dynamite, me parece.
Dynamite, sí. Si se fijan, la semana pasada también que reseñamos el cómic este de la She-Hulk, este Charles Soule trabaja en 3 o 4 editoriales.
Sí, ya, bueno, estos escritores nuevos, bueno, Gail Simone no es nueva, ¿verdad? Pero como que ya están, no se limitan a, no son así de esos de que, ah, oh, mi sueño siempre fue Spider-Man y nada más trabajan en Marvel o Batman, no.
Bueno, ya, fin, no es cierto, está dibujado,
de hecho, bueno, estos trabajos de, me imagino que el de Tomb Raider también, pero el de Red Sonja le salieron a partir de que cuando la corren de Batgirl, las otras compañías de volada le dijeron, no, pues vente, lo que tú quieras escribir aquí con nosotros, te damos chamba. Porque es una escritora que sí tiene muchos seguidores y es a lo largo del tiempo ha demostrado que es muy buena.
Competente al menos, ajá, sí.
Entonces, te digo, por eso es que le surgió el de Red Sonja y yo supongo que este de Tomb Raider también.
Y está trabajando en Marvel también, no sé si sabías.
Sí.
Está escribiendo Deadpool. La boda de Deadpool la va a escribir ella.
Ah, mira, no sabía.
Sí, bueno, está dibujado por Nicolás Daniel Selma, que es un argentino radicado en el lugar menos esperado de México.
¿Torreón?
No, menos esperado que Torreón. Bueno, no es cierto. Torreón sí es lo peor, ¿verdad? Pero está trabajando en Chetumal, Quintana Roo. Ahí vive.
Mira.
Así como que, me imagino, esto es en Argentina y ahora voy a vivir en México. No sé, como que piensas, me voy al DF, me voy a Guadalajara, Monterrey o algo así. Pero no, él por alguna razón extraña que desconocemos, se vino a vivir a Chetumal, Quintana Roo.
A lo mejor venía en avión, ahí hizo una escala y se bajó a comprar una coca y se le fue el avión y ahí se quedó.
No tengo idea qué haya pasado, pero bueno, está ahí en Chetumal, Quintana Roo. Tiene una academia de dibujo que se llama NGN, Academia de Dibujo, y NGN, Ingeniería de Cómics.
Ingeniería Genética.
De genética de cómics, no, ingeniería de cómics. También está dibujando para la Dark Horse Shoot First.
Ah, muy bien.
También vamos a hablar ahora sí ya del cómic. El primer, Lara Croft, Tomb Raider, es protagonizado por Lara Croft. Lara Croft es un personaje cuyo primer juego salió en el año de 1996.
Lara Croft es la que está inspirada en Barbara Blade.
Sí. Sí. Bueno, Claudio Cuevas, hagan de cuenta, cuando inició, no iba a ser Lara Croft, que es una británica súper adinerada, ella iba a ser Sarah Cruz. Pero luego dije, no, se me hace que no vamos a vender tanto, mejor que sea British.
Ah,
¿qué? En serio, y dejó de ser Sarah Cruz para ser Lara Croft. No sabían eso,
no.
Bueno, entonces era la versión con grandes, muy grandes chichis y dos pistolas de Indiana Jones. Es una arqueóloga bastante famada y reconocida en el mundo, en su universo, de eso va. que va buscando siempre retos, siempre está buscando tesoros mitológicos de leyendas, siempre va para ver si existen y luego los halla y luego los vende y luego se hace más millonaria y como Sabrina se pone más busto. Bueno, no es cierto. Eso es mentirjilla. Bueno, entonces Claudio Cuevas, este año de 2013, ¿qué pasó? Sacaron un, de hecho fue el 2012 creo, un reboot, un reiniciaron desde cero toda la serie de Lara Croft. Lara Croft en sus juegos siempre una badass, era una, como les dije, todo lo resolvía con violencia.
Punta de patadas,
a punta de patadas, latigazos y balazos, ella resolvía todo. Ella de que
que se me descompuso el micro.
Lo balaceaba. Y se echaba maromas para atrás.
¿Así grita o qué?
No, no gritaba así. No, de la violencia que hay en su ser, Claudio Cuevas. Okay. Y luego, por ejemplo, de que te vamos a violar. Sí, métemela, yo te destrozaré tu ridículo pe. Habla, porque habla como rusa Lara Croft. Okay. Oh, sí, te destrozaré tu ridículo pene con mi super vagina. Así con su acento británico posh.
Okay.
Entonces,
es que es de Inglaterra, pero pegadito a Rusia.
Pegadito a Rusia, o sea, por supuesto. Bueno, Claudio Cuevas. Entonces, todos los rusos hablan como rusos, ¿verdad? En mi mente. Bueno, entonces, este videojuego que salió, estamos viendo a una Lara de 21, la verdad no me acuerdo qué edad tiene Lara Croft en ese inicio. Sus padres están desaparecidos, no sabemos si están vivos o si están muertos o si andan de parranda. Desconocemos. Pero sigue siendo una chica acomodada que sigue interesada en la arqueología. Tiene una persona que es su guía, su mentor y su protector. Y andan en la aventura. Convence a un grupo de investigadores que vayan y la acompañen en la búsqueda de una isla japonesa donde se dice que ahí nace el sol. Van y ahí se encuentran con una horda, no sé cómo llamarla, de personas ultraviolentas que asesinan a casi todos los tripulantes del barco. El videojuego está hecho con toda la mano, la historia está muy bien hecha, está muy bien narrada. Hay, insisto, desarrollo de personajes geniales, te encariñas con varios, sientes bien gacho cuando te los matan. Entonces, al final, sobreviven solo creo que 6 o 4 personas, no recuerdo. Porque estaba borracho cuando terminé el juego, obvio. O drogado, qué sé yo. Entonces, cuando
pues es acaba, que para soportar tanta violencia.
Cuando se te muere Lara Croft, tiene unas muertes las peores que jamás he visto en los videojuegos. O sea, llevas ultra cuidado de que no te maten a Lara, porque las muertes de Lara Croft, que aquí les vamos a poner el video abajo. No, mejor no.
¿Sabes cuál es el video que está muy bueno? El de Conan O'Brien.
Mejor pónselos en la página, no abajo.
Ah, hijo, sí, cierto, aquí en la página, sí. El de Conan O'Brien.
Sí, donde
está jugando el videojuego.
Cuando está jugando el videojuego de Lara Croft. Ese video está muy
porque
muy
se bueno. Le muere.
Muchas veces. Se le
muere. No, la muerte de Lara Croft en ese videojuego es horrible.
Pero
horrible.
Los gritos y las caras que pone el Conan O'Brien son muy chidos.
Pues sí, pero no. Lo super cuidas a la Lara Croft porque, o sea, es horrible que se te muera. Bueno, entonces vemos a lo que iba. Es que ves a una Lara Croft vulnerable, lloroncilla. Y, ay, no me viole. Bueno, claro que le vuelan las bolas, ¿verdad? No la violan. Pero, o sea, la ves vulnerable. No es la super fría, la témpano de hielo Lara Croft de los juegos de originales. Es una Lara Croft más humana. Entonces, falta. Los tiempos de producción de un videojuego son muy largos. Sobre todo juegos tan mega producidos como estos son muy, muy, muy largos. Entonces, para ellos quieren mantener encendida la llama del interés por esta nueva Lara Croft y decidieron encargarle a Dark Horse el cómic. Querían que fuera un escritor, en este caso fue escritora, serio, bueno, y encontraron a Gail Simone para que se encargara de esto, Claudio Cuevas. ¿De qué va este cómic? Perdón por haber hablado tanto como un merolico. Venga, mi chicle.
Pues, por lo que entiendo, el cómic ocurre después del videojuego, ¿no? Ya que salieron de la isla esa. Uh-huh. Y están, bueno, ya todos los creo, 4 o 5 que sobreviven, se supone que ya como que regresan a cada quien su vida. y Lara está, bueno, empiezan que ella está teniendo pesadillas, ¿no? Este, en una escena que me pareció así como que dije, ay, está en la isla de Lost, ¿verdad? Porque está en la isla esta y está un avión así como que atrapado en un, bueno, como que cayó un avión así en una montaña y ella está ahí escapando y ve a lo que yo supongo algunos de los que se mueren en el videojuego ahí,
sí, este, sus amiguitos.
Uno así todo en llamas, otro así como que con el cuello roto, y entonces ella ya despierta de la pesadilla. Está viviendo con otra chava que también sobrevivió de ahí de la isla.
Sam, se llama.
Y Lara le empieza a preguntar así como que, oye, fíjate que me pasó esto, a ti no te ha pasado y que no sé qué. Pero Lara se da... La chava dice, no, no, a mí no, yo no quiero saber nada de esa isla. Pero Lara se da cuenta que sí ha estado teniendo también pesadillas de lo que les pasó ahí en el videojuego, ¿no? Uh-huh. Entonces, este... Ella como que sospecha como que algo está pasando, ¿sí, no? Uh-huh. Y contrata, ay, es que como, alguien le habla, ¿no? Que algo está, como que tiene un mensaje de uno de los otros que...
De
los sobrevivientes. Pero le dicen así como que, no, este cuate está en medio del desierto, así en donde no...
Torreón.
Ándale, sí. Que no crece nada.
Torreón.
Ajá. Y este, entonces contrata a un cuate ahí para que la lleve en un jeep.
La llevan, ellos viven en Inglaterra y la traen acá a Estados Unidos y van a un lugar, como tú dices, tiene añísimos sin llover. No hay vida ahí porque no llueve nunca. Ajá. Y son temperaturas de 40 y cúbole, 40 y muchos grados.
Y ajá, y el guía le comenta que en ese lugar a donde van, que hay unas como unas piedras así gigantescas. Dice, yo aquí siempre nomás traigo chavillos así que... como que...
chavos, hipsters.
Sí, gente sin qué hacer, dice... Que vienen aquí a intentar escalar las montañas. Yo vengo, los dejo y a los tres días regreso y siempre me los encuentro todos con las piernas rotas o brazos rotos o ya sin comida ni nada. Este, porque, o sea, de que es muy difícil sobrevivir ahí, pero como que a la gente le gusta por las formaciones rocosas, ¿no? Entonces, pero, y ahí es donde está su amigo y Lara como que se le hace muy raro porque como que su amigo es así como que yo... pura playa y me imagino amante como que surfer, sí, o alguna cosa así.
Sí.
Dice, ¿por qué se viene a vivir aquí donde no hay agua ni de chiste, no? Uh-huh. Este, ni sudas porque se evapora.
Ay, joder.
Entonces, este, llega ahí a buscarlo y ve, está su campercito y lo ve así como que medio raro porque está todo guardado en bolsitas Ziploc.
Sí.
¿No? Aislado del aire y de la humedad.
Y de la falsa sociedad.
Y de la falsa sociedad. Y entonces Lara así como que, ¿qué onda? Porque está este cuate, sí, está muy raro su lugar. Y cuando su amigo la ve, piensa que es como una...
alucinación.
Una alucinación. Y la intenta...
seducir.
La intenta como matar, ¿no? La intenta
asesinarla.
Y este... entonces empiezan a pelear. Lara le dice que, pues, que ella es la real, ¿no? Soy de verdad, tócame.
Toca mis senos. Tiene los senos muy chicos para mi gusto.
Digo, la dibujan normal comparada de, bueno,
de la Lara original, sí.
Y de la portada, ¿no? O sea, del videojuego. Este, y entonces en eso que están ahí, digo, el otro cuate, el que la llevó, está esperando fuera del camper y el amigo le empieza a platicar de unas figuras de oro y que
hay cuatro guardianes.
Que hay cuatro, ándale, exactamente. Y en eso de repente viene así como que una ola gigantesca, como si estuvieran ahí en un tsunami, ajá, ¿no? Y se, o sea, los revuelca en, bueno, se lleva todo el camper al jeep donde venía con el viejito. Y entonces el amigo de Lara le dice, no, pues sálvate tú, ¿no? Yo, este...
le pone un chaleco salvavidas.
Ajá, y la avienta así por la ventana.
¡Ah!
Y ella se pesca a una de las... estas formaciones rocosas y de repente y así como que le grita, salta tú también al amigo y ¡pás! En eso explota el...
onda los Simpsons, ¿no? O sea, porque sí, choca contra las piedras y explota el camper. What the fuck.
Y como que dices tú que estaba guardando ahí que... ¿no? Este, y total de que ya la Lara se queda así que, oh no, ¿qué va a pasar? ¿No?
Y ahí, pero lo último que le dice es, ay, Larita, cuídate de los cuatro guardianes.
Cuatro, serán así, bueno.
Los elementos, ajá, no sabemos.
Sabe. Este, pero supone que es algo así como que una maldición, yo creo que se trajeron de la isla, ¿no?
Así es, Claudio Cuevas. ¿Qué opinas del dibujo?
Fíjate que es, está bien a secas. Fíjate, no sé, bueno, hay que decir que por decir, esta serie de Tomb Raider antes la había estaba en Top Cow hace muchos ¿sí? años, ¿sí? Y nunca, digo, no.
Lo dibujaba Michael Turner, ¿no? O al menos hacía las portadas.
Hacía las portadas, o sea, nunca las leí. Pero siento que por, como tú comentas, que es el videojuego de mucha acción y muchas cosas así, ese estilo de dibujo siento que queda muy bien para Tomb Raider. Este estilo que le pusieron ahora no se me hizo tan espectacular. Siento que si hay escenas de acción... Escenas de acción no van a estar así como que muy chidas.
Mira, yo siento, sabe dibujar facciones y las hace muy bien. Diferencias a todos los personajes así, fácil.
Sí.
O sea, es muy bueno haciendo rostros, es muy bueno haciendo expresiones faciales. Sabe o sea, le sabe muy bien a la física, o sea, cuando se arrojan, cuando se caen, muy bien. Sabe de arquitectura, sabe de trazos, pero lamentablemente yo lo siento como estéril, como que no lo hace con lápiz, como que lo hace con computadora y se siente muy frío. A mi gusto se siente muy frío el cómic, el
sí,
estéril.
Ándale, lo que te comento, o sea, como que a lo mejor este serviría para otro tipo de historia, a lo mejor una historia de...
Modelos.
De
modelos que se odian.
Como, no sé, a lo mejor tipo Young Avengers, a lo mejor me gustaría, o sea, donde a lo mejor hay acción, pero lo principal es la interacción entre las personas y la acción es mínima. Cuando yo siento que Tomb Raider, la historia va a estar muy cargada de acción.
Muy dirigida a la acción, sí.
Ajá, y este cuate no es espectacular. Eso como es lo que tú comentas, él está muy clavado en la realidad de la física y en la realidad de cómo son las cosas.
Y lo hace muy bien.
Ajá. Pero en un videojuego tipo Tomb Raider, o sea, lo rompen las leyes de la física para lograr la espectacularidad.
Cierto.
Como que es lo que le falta a este cuate, ¿no?
Y me da pena porque, insisto, dibuja muy bien, sabe lo que hace y lo hace excelente.
Sí, pero no es para ese tipo de historia.
Ahora, el cómic en sí, yo siento, ¿tú lo comprarías, Claudio Cuevas?
Si fuera fan de Tomb Raider,
para allá iba. Si eres fan del cómic, cómpralo. Te va a gustar un chorro.
Si eres fan del videojuego.
Perdón, si eres... Tráiganme mis pastillas. Si eres fan del videojuego, compra este cómic porque te va a gustar un montón. Pero no sé si es para el gusto de un lector de cómics que no juega los juegos de Lara Croft.
Ándale, sí. Porque, por lo menos, en este número, yo siento que sí, verdaderamente, si no jugaste el videojuego... Estás así como que medio perdido de qué está pasando. Tú ya me, por decir, a mí me... Como que entendí cosas cuando tú estabas platicando acerca de cómo viajaron a esta isla y una tribu mató a muchos de los personajes, bueno, de los compañeros, sobrevivieron muy pocos y todo eso. Como que entonces digo, ok, por eso es lo que pasó y esto es lo de lo que están hablando. Pero sin esa explicación siento que estás un poco perdido.
¿Yo?
Bueno, el lector.
Bueno, yo de calificación le doy 8, muy necesarias, escúchenme bien, necesarias, prótesis de seno de Lara Croft. 8.
Ok. ¿Tú? Yo le doy un 8.5.
Qué generoso, Claudio Cuevas. No te creas, 8.5 porque realmente dibuja muy bien. Lástima que no vaya al caso con el cómic.
Ajá, sí, pero sí está bien.
Bueno, pues esto es todo por este programa. Recuerden, la próxima semana no vamos a grabar, vamos a descansar, vamos a dejar que el personal aquí de limpieza haga todo lo necesario para mantenerlo tan inmaculado como siempre está. Exacto. Del estudio. Muchas Exacto. gracias. ¿Vas a invitarnos a algún lado, Claudio Cuevas, a que escuchemos algún podcast de películas de horror, por ejemplo?
Podrían escuchar, si es lo que me quieren, La Hora Muda, donde hablan de películas de horror, donde cantan, donde bailan, donde dan recetas.
Y ahora con Chacho.
Exactamente, Chacho está ahí en algunos programas.
Chacho está integrado a La Hora Muda. ¡Wow!
¿Sí?
Dice, ¿sí?
Dice que sí. Entonces, pueden haber, escuchar por ahí también.
¿Y no quieres invitarnos a ir un podcast súper...
Bueno, hay que decir que es Mario y el Burro.
A Mario y el Burro, sí. ¿No quieres invitarnos a otro, a escuchar otro podcast lleno de chidez absoluta, con música bien chévere?
Cierto.
Y una conductora bien,
supongo,
bien chidilla.
Supongo que estás hablando del Carinto Radio, de otra cosa podrías estar hablando, donde ponen música muy, muy chida.
Y música que programa Adrián, o sea, que no necesariamente es la misma.
No siempre la programa ponen, Adrián.
Ponen música muy chida y además la que Adrián recomienda.
Nah, amigos, no, por favor, mantengan vivo este podcast, porque en este último show, en el 120, en el penúltimo, solo comentan Claudio Adrián. Cuevas y Adrián, yo ahí estoy de observador, y creo que hoy o ayer, jueves o viernes, publicó algo Topo Guapo, y ya.
Y platican también, o sea, no, que Adrián no los intimide.
Así es, le mando un saludo muy, muy, muy afectuoso, ajá, y no tan afectuoso, a nuestro amigo Beto. Beto nos escucha desde la ciudad de Lerdo, Durango. Lo conocí, fuimos al festival de Evangelion.
Ah,
1, 2 y 3, la película 3 apesta a huevo podrido, pero la 1 y la 2 son hermosísimas y en el cine se ven uff. Entonces ahí conocí a Beto.
O sea, ¿te reconoció? Así de que,
sí.
¡Ay, eres Neto!
Sí, y le mando un saludo.
Ah, bueno, un saludo de parte de todos.
Y la de Can.
Yo le quiero mandar saludos a Raxel, que ha estado vendiendo sus bolitas.
Raxel está vendiendo bolitas ilegales en la UNAM.
Ajá, pero le va muy bien. Así que espero, Raxel, mi dotación de bolitas.
¿Bolitas de qué?
Bolitas son de pastel cubierta con uh-huh. No sé qué y granillo.
Órale.
Es todo un empresario
muy buenas.
Sí, o sea, sí, igual sí. Y no va a ganar 2 pesos como periodista, pero va a ser millonario vendiendo bolitas. No es cierto, Raxel, no es un vaticinio apocalíptico, fue un chistolete de mal gusto, perdón.
Bueno, entonces, ¿qué más?
Ya es todo.
Saludo? Ya es todo. Ver,
Chacho,
sí.
Chacho, ¿quieres mandar saludos?
Ay, no sé.
¿A quién le mando saludos?
A todo mundo.
¿Por qué?
Bueno, así está bien. Muchas gracias por escucharnos, amigos. Nos escuchamos la próxima, dentro de 2 semanas. Hasta entonces, sigan leyendo cómics y sean felices. ¡Sífilis!
Bueno, bye.